galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioa, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure deri. Bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que no están.
Qué bonitas voces.
De los que perdieron.
Qué bonita canción, qué bonita versión de ese tema de León Gieco titulado La memoria.
Los que en cualquier guerra se cayeron.
Esa versión que hemos cogido como sintonía de nuestro programa, que inevitablemente se llama así, La memoria.
De la vida, de la historia, el engaño, la complicidad.
Palabras dulces, canciones dulces, para decir un mensaje quizás dulce, quizás amargo a veces.
El indulto y el punto final.
El olvido es el arma del poder.
A las bestias de aquel infierno.
La memoria, el arma del pueblo.
Todo está guardado en la memoria.
Por eso todo, todo está guardado en la memoria. La vacuna contra el Alzheimer histórico que el poder nos quiere imponer. Y en este programa, como en todos los anteriores, hablaremos de eso, de la memoria.
Desaparecidos que se buscan. El color de sus naciones.
En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo.
En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao.
Arado abro los surcos, con mi arado escribo yo.
Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor.
Eran los sones de una canción de sobra conocida, En la plaza de mi pueblo. En la plaza de mi pueblo, en la plaza de tantos pueblos, era un 16 de febrero del año 1936, cuando los sectores populares, campesinos, tenderos, maestros, estudiantes, gente de todo tipo y de toda condición, pero con una identificación común en clave democrática, celebraban aquel día el triunfo electoral del Frente Popular. Una coalición electoral que había sido creada en enero de ese mismo año, de 1936, por los principales partidos de izquierda del Estado español. Ese 16 de febrero se conseguiría ganar las últimas elecciones durante el periodo de la Segunda República, las últimas elecciones antes del golpe de Estado que se produciría 5 meses después, 18 de julio de 1936, y que daría comienzo a esa guerra antifascista que algunos se empeñan en llamar guerra civil, en realidad un enfrentamiento de clases, como había sido precisamente esta cita electoral. El Frente Popular no se presentaba, por ejemplo, en Cataluña, en donde sí se presentó una coalición equivalente que se llamaba Front d'Esquerres, más o menos lo mismo, pero que se nucleaba en torno a Esquerra Republicana de Cataluña. En Valencia, en el País Valencia, también tomó el nombre de Front d'Esquerres. Aquel intento, aquella organización electoral de los partidos, planteaba una profundización de los valores más democráticos, más populares, más clasistas, quizás en clave popular, de aquella Segunda República. Una Segunda República que evidentemente no era un gobierno de obreros y campesinos, era un gobierno burgués, donde en la confrontación de clases al interior de los mismos partidos republicanos y del propio régimen seguía dándose. El Frente Popular, a nivel de Estado español, se conformaba por parte del Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista, el PC, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Sindicalista, el POUM también, Partido Republicano Democrático Federal, de Euskal Herria, Acción Nacionalista Vasca, el Partido Galeguista, Esquerra Valenciana y también, evidentemente, Esquerra Republicana de Cataluña, y estaba apoyado por los sindicatos CNT y Unión General de Trabajadores, los sindicatos potentes que había en aquel momento en el Estado español. En esas elecciones de febrero del 36, el Frente Popular obtenía el 34,3% de los votos frente a los votos del derechista ya autodenominado por sí mismo Frente Nacional Contrarrevolucionario. Fijaros en lo de contrarrevolucionario. Tenían muy claro hacia dónde iba dirigida las papeletas de ese frente, que sacaba el 33,2% y era de alguna manera la reacción ante el avance de la izquierda. En esa victoria del Frente Popular tuvieron mucho que ver los sucesos de octubre del 34, la insurrección obrera que había llenado con su fracaso las cárceles de miles y miles de activistas, de militantes de izquierda que se habían echado a la calle frente al bien y negro, al intento de la derecha de convertir la República en un remedo de democracia popular. Y se planteaba desde ahí, desde esa insurrección, la profundización y en algunos casos, evidentemente, en clave de algunos partidos al menos, la toma de poder y la conversión de esa república burguesa, de esa república democrático-burguesa, en una república netamente obrera, netamente socialista. Bueno, la partida de este febrero del 36 en clave electoral fue ganada por las izquierdas y desde ahí empezaban a intentar profundizar con la reforma agraria, con la laicidad del Estado y con una serie de conquistas que hasta el momento, por lo menos, a pesar de haber formado parte del ideario de tantos partidos que conformaban el núcleo de esa apuesta republicana en clave popular, pues no habían tenido una profundización necesaria. En esos momentos, el Frente Popular, fundamentalmente nucleado y empujado por el Partido Comunista y el Partido Socialista, otros partidos en clave quizás más minoritaria y menos ofensiva, quedaban un poco más a la expectativa de esa profundización, en ese momento el Frente Popular tomaba de alguna forma una vía clara por la profundización de esa perspectiva revolucionaria, algo que la derecha entendería muy bien y a partir de esos momentos, incluso ya antes, comenzó a preparar de una forma seria ese golpe militar que, como decimos, se daría el 18 de julio del 36, 5 meses más tarde. La estrategia de Frente Popular no era algo exclusivamente del Estado español. La versión española, por decir así, del Estado español, sí fue algo quizás un poco peculiar porque la profundización de esa confrontación de clases tenía unas connotaciones que no tenía en el resto de Europa, pero sí se pergeñaba alrededor de una estrategia de confluir diferentes asociaciones, diferentes organizaciones en clave obrera y democrático-socialista para intentar conformar pues una república de una manera mucho más social. Pues el Frente Popular tuvo también unas cuantas canciones, era un momento en toda Europa de confrontación ideológica, de confrontación militante, de confrontación frente al fascismo naciente también, y el Frente Popular a nivel europeo conformaba, pues bueno, en Francia, en Austria y en otros sitios, diferentes expresiones. Una canción que nace en Alemania y fue una composición, ya lo dijimos en algún programa, del dramaturgo y del poeta alemán Bertolt Brecht, es la que lleva por título Frente Popular, que nosotros vamos a ponerosla en una versión que interpreta el excelente grupo francés que se llama El Comunero. El título del disco se llama Sigue Luchando. Y bueno, pues ahí os va esto, que es de alguna manera la letra de lo que la gente que conformaba el Frente Popular, la gente que votaba al Frente Popular, guardaba dentro de sí mismo, mucho más allá de la papeleta, esa idea de resistencia, esa idea de construir una sociedad diferente y de derrotar de una vez para siempre, no solamente al fascismo, sino también al capitalismo, que era el que engendraba la bestia fascista. Ahí os va. El Comunero, el grupo El Comunero, con esta versión preciosa del Frente Popular.
¿Y cómo ser humano? El hombre lo que quiere es su pan. Las habladurías le bastan ya, porque estas nada le dan. Pues un, dos, tres. Pues un, dos, tres, compañero, en tu lugar, porque eres del pueblo, afíliate ya en el Frente Popular. Afíliate ya en el Frente Popular.
Tu un ouvrier,
oui.
Viens avec nous, l'ami, n'aie pas peur.
Non.
Nous allons vers la grande union de tous les vrais travailleurs.
Pues un, dos, tres, pues un, dos, tres, compañero, en tu lugar, porque eres del pueblo, afíliate ya en el Frente. Lucha con grande son por tu emancipación, reforzando las filas con ilusión que de Frente Popular.
Wie weit der Proletar im Protest, drum wird ihn kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter, nur das wird der Arbeiter sein.
Unidos proletarios,
mire a los oprimidos Carlos Marx. Nuestra época gritaría
¡Unidad! Pues un, dos, tres, pues un, dos, tres, compañero, en tu lugar, porque eres del pueblo, afíliate ya en el Frente Popular. Lucha, lucha con gran tesón por tu emancipación,
reforzando las filas con ilusión
en el Frente Popular. Porque eres del pueblo, afíliate ya en el Frente Popular.
Bueno, pues era una versión en clave musical a ese 16 de febrero del año 36, cuando el Frente Popular ganaba en las urnas la legitimidad para comenzar una transformación social en todo el Estado español, una legitimidad que les sería arrebatada por la fuerza de las armas en aquel golpe de Estado del 18 de julio del 36. Sin embargo, una versión o una visión también que nos pone desde este año 2015 a pensar, a repensar cuestiones tales como esa necesidad de articular las luchas por las libertades y la transformación social, de construir bloques de progreso o de cómo movilizar socialmente a la gente para construirlos. Y estos siguen siendo en definitiva los grandes retos, esos que en el siglo XXI, para una izquierda transformadora y no claudicante, es decir, que no se limite a revisitar miméticamente las vías muertas del pasado y que a la vez no se refugie en el resistencialismo idealista, pues es algo que deberíamos tener siempre presente. Bueno, y después de este tema vamos a hablar de otro suceso histórico, un suceso histórico que nos sitúa en el año 1964, un año en el que arrestan por primera vez a una persona de Euskal Herria, el joven de Ondarroa, Andoni Arrizabalaga, un joven que pasaría a la historia no solamente por esa detención, sino también por la canción que se elabora, que Telesforo Monzón elaboraría posteriormente en torno a esa detención y a las torturas que sufriría Andoni Arrizabalaga. Este hombre fue una de las víctimas de ese capitán Jesús Muñecas Aguilar, uno de esos que ahora está imputado por la jueza argentina María Servini, dentro de esa famosa querella argentina, y que se está reclamando su extradición precisamente por ese y otros crímenes. El caso de Andoni Arrizabalaga, como decía, inspiró la canción Itziarrenseme de Telesforo Monzón, que, como todos sabéis, es un himno popular y un icono contra la tortura para aquellas personas de este país y de casi cualquier otro país que luchan o que tenemos en mente la lucha contra esa lacra. Hay que decir, por ejemplo, por recordar un poco, sobre todo a los más jóvenes, que Andoni Arrizabalaga Basterrechea era detenido en el año 1968, que durante bastantes días estuvo detenido sin que su familia sabría dónde estaba, porque en el cuartel de Ondarroa les había dicho que allí no se encontraba, que se lo habían llevado ya, y por fin estos averiguaron que se encontraba en el cuartel de Zarauz. A ese cuartel, allí, se desplazarían el padre y el hermano de Andoni Arrizabalaga, y cuando preguntaron al guardia de la puerta si estaba allí, este es testimonio de sus propios familiares, pues apareció un capitán joven, que después supieron que era el famoso capitán Muñecas del que hablábamos antes, que les invitó a entrar en el cuartel. El testimonio que sus familiares, los familiares de Andoni, dan al periódico Gara, relata cómo subieron con él, con este capitán, al primer piso, y en una habitación que daba a la calle apareció Andoni, apareció su hermano. Nos cuenta su hermano que estaban claras y palpables las atrocidades que le habían hecho. Llevaba puesta la misma ropa del día en que le habían detenido, estaba sucio, lleno de arañazos y de restos de sangre, la cara hinchada, llena de moratones y los brazos igual. No daba imagen alguna de ser humano, estaba irreconocible. Con una sonrisa cínica, el capitán añadió: «Esto es lo que ocurre cuando no quieren colaborar». Pues bien, este es uno de los casos, cientos de casos, miles de casos de tortura realizada en Euskal Herria, también en el Estado español, pero ahora estamos hablando de Euskal Herria, por los diferentes cuerpos policiales, es decir, Policía Nacional, Guardia Civil y Ertzaina, en los últimos 40 años en las diferentes dependencias de estos cuerpos. Este día 13 de febrero de este mes de febrero se cumple un nuevo aniversario de la muerte por torturas en una comisaría de la Policía Nacional en Madrid de José Arregui. Y con motivo de esto, pues vamos a escuchar esta canción llamada Itziarrenseme, ese himno contra la tortura, y después daremos paso a una entrevista con una persona, una compañera, una psicóloga, Olatz Barrenetxea, que sabe mucho de tortura, que sabe mucho de la casuística de la tortura y que está metida de lleno en la lucha contra ella y en el tratamiento, en ayudar a las personas que la sufrieron a superar semejante brutalidad. Con todos vosotros y vosotras, ahí os va ese conocido himno contra la tortura, ese reconocimiento. Andoni Arrizabalaga, que no habló a pesar de ella, Itziarrenseme.
Itziarrenseme ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko da isilik egoiten.
Itziarrenseme hori dugu mutila, bior salatu baino nahiago du hila. Aro egon litake maien eskatila, ez petxetik jarita joan entzaio bila. Maien eskatila hori dun mutila, nior salatu baino nahiago du hila. Aurra zer egin haute holana gertzeko, ama jo egin naute mintzarazteko. Izenik eman alduk esantzak egia, ez ama ez dut eman jali naiz garbia. Lali haiz garbia, bai ama egia, tamak eskaini zion klabelin gorria. Itziaren txemea hori duk mutila, nior salatu baino nahiago du gila. Aro egon litake maien eskatila, ez petxetik jarita joan entzaio bila. Maien eskatila hori dun mutila, nior salatu baino nahiago du gila.
Zazpi gizon nituen joka inguruan, makila sartu naute ostikoz lurrean. Baina nik ez dut eman lagunen izenik, tantxen gelditu dira fitxiak inbarik. Lagunen izenik ez baitut eman nik, tantxen gelditu dira fitxiak inbarik.
Itziaren txemea hori dugu mutila, Nior salatu baino nahiago du hila. Arro egolitake maine estatila, espetxetik alita joan entzaio mila. Maine estatila, hori dun mutila, nior salatu baino nahiago du hila.
Lau aldi sartu naute urean burua, zangotik eukinaute zintzilikatua. Baina nik ez duten man lagunen izenik, tantzen gelditu dira fitxirak inbarik. Zangotik zintzilik, ibeti isilik, tantzen gelditu dira fitxirak inbarik.
Ziaren txemea hori duk mutila, nior salatu baino nahiago du hila. Arro egon litake maien eskatila, espetxetik jarita joan entzaio bila. Maien eskatila, hori dun mutila, nior salatu baino nahiago du hila.
Itzerdia ta odola burutik behera, espainak urratuta zazkala datera. Baina nik ez duten man lagunen izenik, tantzen gelditu dira fitxirak inbarik. Odolez beterik, ni beti isirik, tantzen gelditu dira fitxirak inbarik.
Itziaren txemea hori dugu mutila, nior salatu baino nahiago du hila. Arro egon litake maien eskatila, espetxetik garita joan entzaio bila. Maien eskatila, hori dun mutila, nior salatu baino nahiago du hila.
Itziaren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten. Espetxerat igorri dute, amak ez du ezagutu, tamaik puliki puliki eman dioska bimusu.
Una de las cuestiones que este programa de la memoria tiene preparada para hoy, tenemos que hacer referencia a aquel 13 de febrero de 1981, una fecha que aparece marcada en el Estado español y en concreto en Euskal Herria por la muerte en comisaría de José Arregui, un detenido militante de la organización Euskadita Askatasuna, detenido en una operación antiterrorista, llevado a dependencias policiales en las cuales moriría en la cárcel, pero a consecuencia de las torturas recibidas en esas dependencias policiales. Cuando se cumple un nuevo aniversario de aquellos luctuosos, de aquellos tristes hechos, tenemos al otro lado del teléfono a Olatz Barrenetxea Larrondo, psicóloga, una persona con un currículum importante en torno al tema de los derechos humanos, participante de la Asociación de Neuropsiquiatría de España, también participante en el proyecto de investigación de incomunicación y tortura, que en estas últimas fechas ha tenido una cierta repercusión pública, al ser considerados o avalados desde la propia ONU, desde los propios estamentos de la ONU y a través de la aplicación del conocido como Protocolo de Estambul, de 45 casos de tortura en Euskal Herria durante las últimas décadas, pues bueno, va a estar aquí en la memoria precisamente para hablar de esto, de hablar de la tortura, de la realidad de la tortura y también, de eso trata un poco nuestro programa, de la propia memoria de la tortura. Es que ricasco, Lach, por estar aquí con nosotros.
Bye, a vosotros.
Bueno, pues un poco eso, ¿no? Vamos a tirar un poco por ahí la primera pregunta, ¿no? Hay memoria de la tortura, pero si algo sustenta la tortura, o si en algo se sustenta la tortura, eso es precisamente en la impunidad de tantos estamentos que se mueven alrededor de ella. ¿Qué nos puedes decir tú de esa memoria de la tortura y de esa memoria de la impunidad que la permite?
Bueno, es un poco lo que hemos, de alguna manera, cuando hemos hecho el proyecto de investigación, lo hemos publicado, aparte, ¿no?, de poder evidenciar que la tortura existe, ver un poco los mecanismos, ¿no?, que de alguna manera avalan o protegen esa impunidad y de alguna manera las recomendaciones, ¿no? Hay un apartado que hacemos las recomendaciones para que de alguna manera se salvaguarden, ¿no?, los derechos de los detenidos, que es lo que se incumple una y otra vez en el Estado español. no es que lo digamos nosotros, todas las instancias internacionales, de alguna manera en las revisiones, ¿no?, que les tocan los periodos, que este año otra vez le toca al Estado español, ¿no?, esa revisión desde la ONU, se les ha devuelto que no cumplen, ¿no?, los requisitos para, de alguna manera, salvaguardar a esos detenidos. Y uno de los aspectos que ya se recomendaron en su momento era la abolición del régimen de incomunicación, en primera instancia. En segunda instancia era poder poner cámaras de vídeo en todos los habitáculos y habitaciones y dependencia de los detenidos, de los centros de detención. El vídeo, no las cámaras de vídeo solo con lo visual, sino con el audio, y que de alguna manera siempre estuvieran con un abogado de confianza, y que los médicos de confianza también pudieran entrar a ver a los detenidos tantas veces como se requisiera, haciendo habeas corpus, al día las que se necesitaran. Bueno, estos son elementos que se han dicho una y otra vez durante años y años, y se va requiriendo este tema y se incumplen, y de alguna manera lo más bochornoso de un Estado democrático es que hay que demostrar que se tortura, cuando lo que tendría que ser es lo contrario. Ellos tendrían que demostrar que no se tortura. Entonces, de alguna manera, cuando hay denuncias de tortura y ellos dicen que son denuncias falsas, lo que el Estado tendría que es sacar las pruebas de que eso que en teoría es una denuncia falsa, poder comprobar lo que es una denuncia falsa. ¿Qué es lo que ocurre? Que no tienen como no tienen los vídeos, no están continuamente protegidos esos detenidos, no pueden sacar lo que es la evidencia de que esas personas han estado cuidadas y respetadas. Y bueno, pues este es el gran conflicto que tenemos. Entonces, nosotros con el proyecto de investigación lo que hemos hecho es poner encima de la mesa unas herramientas, que era el protocolo de Estambul en sí mismo, pero con otros técnicos para cotejar un poco la sintomatología y de alguna manera evidenciar que esos testimonios son verídicos. Hicimos de 45 casos, porque nuestro objetivo no era tanto mostrar la cantidad, sino cualitativamente ver qué herramientas eran viables para que pudiéramos por fin tener una muestra y una consistencia de que los testimonios sean verídicos y que de alguna manera se podían luego aplicar a todas aquellas denuncias de tortura que se hicieran, y poder comprobar si esos testimonios eran consistentes o no, y eran verídicos o no. Entonces, eso es lo que hemos puesto encima de la mesa, y de alguna manera ese es el órdago que le estamos metiendo al Estado, a pesar de que tanto Ararteko en sus informes, tanto las dependencias de la Ertzaintza como el Defensor del Pueblo y otros organismos internacionales y también del propio Estado, ¿no?, que están en la prevención de la tortura, les han devuelto informes de las recomendaciones y que se incumple continuamente.
Cuando nos comentas, o cuando tú nos mencionas el protocolo de Estambul, ¿puedes explicarnos un poco, aunque sea de una manera quizás reducida por la cuestión técnica que seguramente incluye para nuestros oyentes y para nosotros mismos, pues bueno, la importancia de este protocolo y en qué se basa?
Sí, bueno, el protocolo de Estambul lleva en vigor desde el 2000. Se creó, es una herramienta, es un guión, tanto para médicos forenses, para psicólogos, para abogados, para de alguna manera llevar un guión y unos mecanismos para recibir los testimonios de tortura y poder evidenciar que esa sintomatología y esos testimonios son verídicos. Tiene diferentes apartados, y bueno, pues lo que es un guión y unas herramientas de cómo detectar que es la persona que tienes enfrente y le estás entrevistando y le tienes que hacer un informe pericial, evidenciar que es una persona que ha sufrido la vulneración de los derechos humanos, como ser malos tratos o tortura. Nosotros, y eso se ha puesto, bueno, estaba en marcha y los organismos internacionales lo han estado utilizando a nivel internacional y del mundo, con casos de vulneración de derechos humanos y sobre todo casos de malos tratos y tortura, y en base a ese protocolo Estambul se han estado haciendo informes. Nosotros aquí, con el caso del País Vasco, de Euskal Herria, no se había utilizado el protocolo de Estambul hasta hace 4 años, que para algunos informes, para de alguna manera demostrar que las declaraciones autoinculpatorias en los juicios, ¿no?, eran en base a malos tratos, es cuando empezó a utilizar esa herramienta para hacer los informes periciales. Pero bueno, no había mucha formación, y entonces lo que vimos era importante es que psicólogos, psiquiatras, médicos, abogados, teníamos que formarnos en esa herramienta, ¿no?, internacional, que además está avalada internacionalmente y que se utilizaba a nivel internacional y que nosotros también teníamos que avalar. Es un poquito eso. Nosotros lo que pasa es que con el proyecto no solo nos quedamos solo con el proyecto del protocolo de Estambul, sino que quisimos, ¿no?, por el tema este de que no era suficiente o no iba a ser suficiente, ¿no?, las herramientas del protocolo de Estambul, lo que añadimos fueron test psicométricos avalados internacionalmente, que de alguna manera corroboraban lo que en la propia entrevista basada en el protocolo de Estambul nos estaba dando la sintomatología y cotejaba un poco con los síntomas. Entonces nosotros hemos añadido un apartado más, pues por darle esa fuerza y esa consistencia al propio informe.
Nos hablas de 45 casos que son los que forman parte de esta aplicación reciente, ese informe que habéis hecho en torno al protocolo de Estambul, pero en estos últimos días viene saliendo mediáticamente la iniciativa del Gobierno Vasco, del Departamento de Víctimas del Gobierno Vasco, en el que, bueno, se está haciendo una investigación que ya de momento al menos menciona alrededor de 4.000 casos de tortura desde los años 60 hasta la fecha.
Así es. La iniciativa es recopilar la mayor muestra posible de todas las décadas del 60, del 80, del 70, del 80, del 90, de los 2000 hasta el 2014, y luego de alguna manera sí, están recogiendo todos esos datos, están haciendo algunas entrevistas, y lo que va a haber una fase, ¿no?, por lo menos así nos lo han dicho, de hacer una muestra mayor, o sea, ya más cuantitativo que cualitativo, con las herramientas que se han utilizado en el proyecto de investigación. Es decir, pasar en una muestra que alrededor de 200 personas, pasar el protocolo de Estambul y los test psicométricos para de alguna manera realizar esos informes y ver si tiene consistencia o no sus testimonios. Entonces, bueno, era un tema, ¿no?, dentro del proceso de paz y convivencia y dentro del proceso, ¿no?, de evidenciar, ¿no?, lo que son las consecuencias de la violencia. Todo el tema, no solo este, pero este también, todo el tema de la tortura estaba ahí aparcado, nadie le metía mano, y bueno, esta iniciativa ha sido un poco porque si estamos intentando, ¿no?, evidenciar lo que ha sido los daños del conflicto, pues hay que incluir también pues los daños de las detenciones y la incomunicación y de los presuntos abusos que ha habido durante todos estos años. Y bueno, por ahí va un poco el objetivo, para evidenciar que esta realidad también ha existido.
Sí, ya tratando un poco, cogiendo desde el hilo de la memoria democrática, esto que de alguna manera nos remonta tantas décadas atrás y hacia un régimen predemocrático como podía ser el régimen franquista, si hay un elemento que, juntamente con otros, evidentemente, como son las fosas, los niños desaparecidos y demás, cuestiona y interpela a esta democracia tan débil que nos dicen que tenemos, es precisamente la impunidad de toda esta barbarie de la tortura.
Sí, 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 así es. De alguna manera, el Estado tiene ese problema, ¿no? El Estado tiene que, ¿no?, mostrar que está, que funciona, ¿no?, con parámetros democráticos, pero todavía, de alguna manera, esta parte no está, ¿no? No, el propio Estado ni los propios judicatura pone las herramientas suficientes para poder cerrar con todo eso, y entonces de alguna manera tienen ese conflicto, pero la tortura hasta el año, bueno, hace 2 años o 3 como mucho, hasta se justificaba, quiero decir, no se justificaba en el sentido de cómo había violencia y ante matar, pues para de alguna manera sacar, ¿no?, declaraciones inculpatorias y autoinculpatorias, era imprescindible, ¿no?, la práctica de la tortura, y se ha justificado. Y en la sociedad también, de alguna manera, una parte de la sociedad ha mirado para el otro lado, como no queriendo, ¿no?, ver esos mecanismos de horror que existen, y otra parte de la sociedad, pues bueno, casi lo ha justificado, bueno, pues algo habrán hecho, y como, bueno, no está del todo mal, porque por lo menos no viven, ¿no? No les han metido un tiro en la nuca, ¿no? Bueno, esto ha sido un argumento que de alguna manera ha potenciado que el Estado siga con sus herramientas de impunidad y la propia sociedad no se plante, ¿no?, frente al Estado, pues presionando para que esto no exista. Bueno, tenemos que hacer un trabajo, ¿no?, de evidenciar, que es lo importante en este momento, y de alguna manera también socializar, ¿no?, y hacer esa psicoeducación con la sociedad, donde la tortura en ningún caso es justificable, ¿no? Y entonces, bueno, hacer esa conciencia social, para hacer esa presión, ¿no?, a los propios aparatos del Estado, para que, bueno, por lo menos cuide, ¿no?, esos aspectos, y no hayan sistemáticamente utilizado la tortura como lo han hecho sin ningún problema.
Cuando se habla de tortura, a pesar de que bueno, puede haber casuística de otra índole, pero normalmente en un porcentaje altísimo siempre aparece esa ecuación, ¿no? O sea, tortura igual a tratamiento contra la disidencia política, no tanto contra la problemática o contra, vamos a decir, la delincuencia social. ¿Eso es algo así tan evidente?
No. También se tortura en la disidencia social, ¿eh? Quiero decir, no solo en la política. Hay, y sabemos, ¿no?, y de denuncias que se dan en dependencias también municipales, mozos de escuadra, en los centros de internamiento de inmigración, en donde, bueno, pues todo aquel, ¿no?, que no está con el régimen, no con, ¿no?, los parámetros del Estado, se le maltrata, ¿eh? Y no solo es con el tema político, sino abarca a muchos otros aspectos y contextos y personas que de diferentes grupos sociales.
Tú, que como psicóloga también trabajas en torno a la reparación, a los traumas que genera la aplicación de todos estos niveles de horror y de violencia, ¿puedes de alguna manera responder a la pregunta de cómo se repara, cómo es posible la reparación en esos ámbitos a veces tan sumamente internos y tan personales y tan íntimos de una persona torturada?
Es complejo, ¿eh? El proceso es bastante complejo. Bueno, el ser humano tenemos una capacidad de resiliencia, ¿no? Y de alguna manera mucha sintomatología, bueno, con el paso del tiempo y con los mecanismos, ¿no?, que la propia persona tiene, bueno, puede ir, ¿no?, remitiendo esa sintomatología. Lo que pasa que, bueno, normalmente lo que hemos visto y lo que vamos viendo es que las personas que han sufrido tortura no, de alguna manera no piden ayuda psicológica en los primeros momentos, y con el tiempo, bueno, lo que puede ocurrir es que esa sintomatología y ese trauma y ese impacto, pues bueno, se desplace con otro tipo de patologías, que puede ser una psicosomática importante al de años, una depresión importante al de años, o un trastorno de estrés postraumático cronificado durante años, ¿no? El trabajo es trabajar el impacto, trabajar poco el quebrantamiento, porque la tortura tiene dos objetivos muy importantes que es importante recalcar. Una es las declaraciones, ¿no?, sacar, ¿no?, y conseguir las declaraciones autoinculpatorias e inculpatorias de otras personas, pero hay otro objetivo también importantísimo, que lo hemos visto, que es el quebrantamiento de la identidad personal y social que puede tener la persona, ¿no? Entonces, bueno, eso queda quebrado de alguna manera en muchísimos casos, porque la metodología utilizada, y con el paso del tiempo, además, nos hemos dado cuenta que los métodos de tortura han mejorado mucho, saben, ¿no?, hay con un objetivo muy claro, y no todo es por casualidad, sino es todo hilvanado de una manera para llegar a esos objetivos, que la mayoría de los casos lo consigue. Entonces, es hacer una terapia, ¿no?, más profunda, hablando un poco de los sentimientos, de las emociones, de ir, ¿no?, intentando entender dentro de uno, ¿no?, lo que se ha podido ir rompiendo. Y el trabajo terapéutico es volver a ir pegando, ¿no?, esas piezas, dicho metafóricamente, para poder volver a una estabilidad o algo parecido a lo que yo fui. Y lo digo algo parecido a lo que yo fui, porque en cualquier situación traumática, en cualquier impacto, podemos mejorar y podemos conseguir el equilibrio emocional, pero nunca seremos aquellos que fuimos del todo. Y con esto no quiero decir solo negativo, quiero decir porque a veces cuando superamos un trauma es verdad que también cambiamos, y no cambiamos solo a peor, sino a veces a mejor, ¿no? Pues otro tipo de valores ante la vida, otra manera de colocarse, otra manera de actuar. Entonces, a veces un hecho traumático, sea de la índole que sea, bueno, si la podemos superar, bueno, pues también nos aporta, ¿no?, en positivo. Pero nunca terminaremos de ser aquella persona. Hay un cambio en la identidad y hay un cambio en la personalidad importante, ¿no? Pero se puede vivir con ello. Lo que conseguimos un poco en el proceso terapéutico es: nunca olvidaré, porque nunca se puede olvidar, pero puedo vivir, ¿no? Aun no olvidándome de aquello, puedo vivir de una manera ajustada a la vida, con un equilibrio, con positividad y con ganas de vivir y con esperanza hacia el futuro. Y eso es un poco hasta donde podemos llegar en un proceso reparador de malos tratos y de tortura.
Cuando vemos este tipo de espacios oscuros de estos regímenes de gobiernos como el del propio Estado español, que se consideran democráticos, y vemos que en esas esquinas, en el interior de esos armarios se producen hechos de tal calibre, de tal brutalidad, y vemos actualmente cómo hay cantidad de leyes, de normativas que se están poniendo en marcha en torno a eso que se llama lucha contra el terrorismo, contra el yihadismo, bueno, llamémoslo como queramos. Eso no genera, no es algo que da un poco de pavor al ver que desde ahí se vuelven a generar esos espacios oscuros con los que, al menos de alguna manera, dialécticamente parece ser que tenemos la razón en la lucha.
Sí, porque, bueno, para cualquier práctica de vulneración de derechos humanos, cualquier argumento vale, ¿no? Y de alguna manera yo creo que a veces los estados, ¿no?, utilizan el miedo, la inseguridad, bueno, esa política de los buenos y los malos para de alguna manera justificar, ¿no?, lo que son, pues, la crueldad y lo denigrante de utilizar como herramienta de protección la tortura. Sí, eso es así, y eso da preocupación porque todo vale, ¿no? Bueno, ya estamos escuchando un poco otra vez, ¿no?, en los políticos, los comentarios, ¿no?, en que con ese miedo, ¿no?, a atentados terroristas de quien sea, ¿no?, pues vamos a tener, ¿no?, esa protección, esa mayor seguridad, ese salvaguardar la seguridad ciudadana, pero para eso lo que tenemos que hacer es todo aquel sospechoso ser detenido, y de alguna manera otra vez se podrá justificar que la utilización de los métodos de tortura son necesarios para salvaguardar el bienestar de la sociedad. Y claro que es preocupante, porque todo eso es un entramado que, bueno, lleva décadas, ¿no?, esos entramados, donde siempre con esos entramados se han justificado en diferentes países la práctica de la tortura.
Pues bueno, Olatz, no tenemos mucho más tiempo para esta entrevista. Lo único, decirte que seguramente no tardaremos mucho en volver a tenerte, si tienes a bien en el programa con nosotros, porque, bueno, eres una persona que está desarrollando y vas a seguir desarrollando trabajo en todo este entorno relacionado con la vulneración de derechos humanos, y desgraciadamente, por lo que comentábamos ahora en esta última pregunta, en esta última cuestión, desgraciadamente la sociedad, el mundo, parece que no avanza precisamente hacia esquemas de defensa de esos derechos, sino, bueno, pues desgraciadamente hacia esquemas de incluso una mayor vulneración. Pues eso, desde aquí el agradecimiento por estar con nosotros, y el agradecimiento por ser una de las personas, pues, que está haciendo frente precisamente a esa barbarie que a veces de una manera encubierta todavía anida entre nosotros.
Sí, a vosotros gracias, cuando queráis, me llamáis y yo estoy dispuesta en todo el proceso que estemos haciendo en cualquier momento sobre tanto cualquier mecanismo de vulneración de derechos humanos o políticas de reparación, pues en ello estamos trabajando, y encantada de compartir con vosotros.
Vale, agur.
Agur.
Bueno, y ahora siguiendo ya con, poniendo ya un poco de, entrando a la recta final, por decir, de este programa, vamos a subrayar esta entrevista con Olatz Barrenetxea, psicóloga, en torno a la vulneración, a esa brutalidad llamada tortura, vulneración hasta más allá del límite de los derechos humanos y personales e íntimos de las personas. Vamos a poner una canción que subraya de una manera muy contundente eso. Es una vieja canción, seguramente muy oída por la mayor parte de los que sintonizáis este programa, y es de un grupo también ciertamente conocido. Hablamos de La Polla Records y aquella canción que se titulaba precisamente así, simplemente La Tortura, de su segundo disco Revolución, una canción que puede ser lo más referencial quizás de esa brutalidad que estados democráticos, pretendidamente democráticos, todavía siguen ocultando, permitiendo y alentando en esos recovecos de sus alcantarillas, como dijo alguien en el Estado español.
Tanto giro por la noche indefenso, te han llevado sin que nadie lo sepa. Aquí empezará tu viaje. Vas a conocer un nuevo mundo profundo, pues tu humillación jamás tocará fondo. Conocerás un dolor que nunca hubieras imaginado. Aprenderás lo que es gritar. Tendrás que esperar el tiempo necesario para que desaparezcan las marcas. Si algo queda, te lo has hecho tú. Sabes que no existe la tortura, es tu locura. Te has imaginado la bandera y electrodos, las hostias, la bolsa en la cabeza. Si eres mujer, la violación. Para acabar bien tu historia, si lo denuncias, serás denunciado por calumniador.
Agustín Goiburu, un hombre con apellido vasco, paraguayo. ¿Quién era este hombre? Bien, pues Agustín Goiburu era un hombre que fue desaparecido allí en Paraguay el 9 de febrero de 1977. Hace unos días se cumplía un aniversario y por aquellas cosas del programa semanal, pues bueno, quizás en su momento no hicimos referencia a él, pero queríamos hacerlo hoy. Precisamente porque uno de nuestros oyentes de Itzubaltzeta, de Romo, Iñaki Legarreta, nos hace llegar a ese correo, a esa comunicación que tenemos entre vosotros y nosotros, pues nos hace llegar el nombre de Agustín, el nombre de Agustín Goiburu y su referencia al caso de su desaparición. Una desaparición que tenía lugar en Paraguay en el marco de la operación de los operativos que aquel famoso Plan Cóndor desarrollaba en el cono sur de Sudamérica entre las diferentes dictaduras militares para acabar con la oposición política de cada uno de aquellos países. En ese Plan Cóndor entraba tanto como la dictadura argentina, como la dictadura chilena, como la paraguaya, la boliviana, también la dictadura brasileña, es decir, un entente de todos esos regímenes antipopulares para acabar con la oposición a ellos. Vamos a hacer una pequeña referencia a quién era este hombre. Agustín Goiburu, pues era un hombre que militaba dentro del Partido Colorado, que era una agrupación política que para nada era de ultraizquierda, por decir así, ni guerrillerista. Era una agrupación política que apoyaba al general Stroessner, quien estaba en el poder desde 1954. Es decir, el Partido Colorado, donde militaba Agustín Goiburu, apoyaba en ese momento al dictador Stroessner. Pero dentro de ese partido había sectores, había personas como él que empezaban a denunciar o a querer denunciar los atentados contra la dignidad de las personas, los casos de terrorismo de Estado que golpeaban a muchos dirigentes populares, algo que llevó a que en el año 1959 Goiburu debiera exiliarse. Este hombre, tras el exilio, se instaló primeramente en la ciudad argentina de Posadas, un sitio muy cercano a la frontera con Paraguay, y en aquellos años fue cuando empezaron a aparecer en el río Paraná pues cadáveres, decenas de cadáveres mutilados con rasgos de tortura, y eran cadáveres de ciudadanos paraguayos que eran tirados desde aviones. Se trataba mayormente de gente del movimiento insurgente que entonces estaba operativo, un movimiento llamado 14 de mayo, que habían sido apresados por el ejército paraguayo. En aquel momento Goiburu salió públicamente a denunciar esas barbaridades y señaló directamente como responsable de semejantes atrocidades al ministro del Interior, era un tal Edgar Insfrán, y al jefe de policía Ramón Duarte Vera. A partir de ahí, el general Stroessner pues bueno, empezó a verlo evidentemente como un enemigo acérrimo e irredento, y Agustín Goiburu cada vez se planteó de una manera mucho más fuerte en la denuncia de las violaciones de derechos humanos que permanentemente se desarrollaban en Paraguay. Dentro de esa denuncia, este hombre, Goiburu, intentó incluso, planeó el secuestro de un avión de la línea estatal TAM, entonces que se llamaba Transporte Aéreo Militar, que descendía, que bajaba, que aterrizaba en la ciudad de Encarnación de Paraguay, y el hombre tenía pensado, Goiburu, secuestrarlo para llegar en el momento en donde planeaba el secuestro a Punta del Este, en Uruguay, donde se iba a desarrollar en el año 1962 una reunión de cancilleres americanos, donde iban a asistir figuras muy relevantes de la política continental, y evidentemente iba a estar el foco de la atención mundial centrada allí. Bueno, pues este hombre llegó a planear eso, algo que no pudo hacer porque la seguridad del presidente Stroessner, pues bueno, montó un cerco importante en torno a Goiburu, del que este logró escapar de forma milagrosa. Posteriormente, el 24 de noviembre del 69, Goiburu sería secuestrado cuando estaba pescando con su hijo por militares paraguayos que lo llevarían allí, a la zona territorial paraguaya, donde sería encerrado en Asunción, en una comisaría, y donde, bueno, de alguna forma casi milagrosa, este hombre, en diciembre del 70, un año y 9 días después de su captura, se evadiría llegando a la embajada chilena, donde se daría al asilo, amparado por el gobierno socialista de la Unidad Popular, que entonces estaba Salvador Allende. Desde ahí bajaría a Santiago de Chile, pero el combate contra la dictadura de Stroessner le llevaría a volver enseguida a la zona argentina cercana al Paraguay. Bueno, pues a partir de ahí ya, de alguna manera, esa lucha de Goiburu se profundizaría hasta que en el año 75, dentro de esa operación del Plan Cóndor, pues comenzarían ya a seguirle más cercanamente los pasos, hasta que en un momento dado, allá por el año 77, 9 de septiembre, en un operativo conjunto y coordinado desde Asunción, en el que participaron agentes paraguayos y argentinos, sería secuestrado Goiburu. Hay que decir que el cuerpo de este hombre, de Agustín Goiburu, como el de tantos otros militantes demócratas de esos países, nunca sería encontrado, nunca sería ubicado hasta el día de hoy, pese a los intentos que siguen ejerciendo sus familiares. En el año 2006, el 22 de septiembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenaría al Estado paraguayo por la desaparición de este hombre y por los pobres intentos de investigar de una manera teatrera, porque de realidad no tenía nada, la verdad histórica, la responsabilidad de su muerte y de su desaparición. Bueno, queríamos traer esta reflexión y esta referencia a Agustín Goiburu, una persona que hasta ahora quizás era desconocida para todos nosotros, pero que el amigo Iñaki Legarreta, como decimos, de Iñaki, perdón, de Chubalcheta Romo, nos señala como un nombre importante dentro de los miles de nombres que han dado su vida por la lucha por la libertad. Como referencia musical referencia a la hemeroteca, vamos a poner el nombre de Libertad a través de esta canción, Yo te nombro Libertad, en la voz de la argentina Nacha Guevara. Como bien sabemos, la libertad es patrimonio de todo ser humano que respete la dignidad y la integridad de sus semejantes. Bueno, pues esta canción es un poema que se atribuye generalmente, de una manera errónea, al poeta francés Paul Éluard, quien en el año 42 escribió un poema que efectivamente se llamaba Libertad, que los ingleses lanzaron sobre el París ocupado por los nazis, pero el verdadero autor del mismo es un francés de origen italiano llamado Gianfranco Pagliaro. La confusión se debe a que un periodista muy influyente del diario argentino La Opinión escribía en el año 1971 un comentario sobre el Festival Buenos Aires de la Canción y el escándalo que había provocado al cantautor italiano este, afincado en Argentina, Gianfranco Pagliaro, pues la referencia que tenía de que lo que él había escrito lo había escrito Paul Éluard. Bueno, pues en el asunto viene un poco porque Nacha Guevara, que en ese momento era la esposa de una persona, de Alberto Favero, que era el que se arreglaba los temas de Fabiaro, había grabado la canción de este hombre, Yo te nombro Libertad, y en los créditos del disco señalaba cómo Yo te nombro estaba basada en un poema de Éluard. Pues bueno, de alguna manera ahí empezó el malentendido, pero en cualquier caso una canción preciosa y una canción que señala a la gente, subraya la entrega a la gente, como este hombre, como Uiburu y miles de gentes desconocidas y de otros, mucho más cercanos quizás, que también conocemos. Yo te nombro Libertad para todos vosotros y vosotras, para todos los amantes de la libertad y también de la memoria de esa libertad.
Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero, te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Seguida por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad.
Y con este nombre, nombrando la libertad, nombrando desde aquí la memoria, que es precisamente lo que queremos, nombrar memoria, nombrar libertad, nos despedimos hasta la próxima semana, hasta el próximo lunes, donde ya sabéis que estaremos de nuevo con vosotros. Animaros a que hagáis lo que ha hecho este compañero, este amigo de la memoria, Iñaki Legarreta, que os dirijáis con vuestras ideas, con vuestras aportaciones, a nuestro correo electrónico, la memoria 1934@gmail.com, nuestro buzón, nuestro contacto, nuestra estafeta, la memoria. Agur.